noveno episodio de Asumiendo la Vida con Sabiduría, el noveno módulo del curso Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 9. Respetando las experiencias de vida. El propósito del amor en las relaciones es aceptar, valorar, respetar, comprender, servir y apoyar a los demás, para que cada vez se sientan mejor, aprendan más, mejoren más, avancen más, comprendan más y sean más felices. El propósito del amor hacia los demás es respetarlos para que cada día mejoren más y se sientan mejor. Una persona con cierta sabiduría sabe que sólo aquel que sabe más es capaz de respetar al que sabe menos. Es decir, que para relacionarse armónicamente con seres o personas con menor sabiduría, conocimiento o nivel de evolución, sin entrar en conflicto con ninguno de ellos, es necesario utilizar las técnicas de maestría, porque el propósito de la verdad y del amor jamás podrá ser el de crear conflictos o causarle daño a nadie por ningún motivo. La verdad os hará libres de todo sufrimiento. Entonces, ¿qué es la verdad? Verdad y mentira son términos tan relativos como bien y mal. Veamos por qué. Cuando la verdad se usa con sabiduría, nos libera de todo sufrimiento. Cuando la verdad se usa con ignorancia, puede ser muy dañina. Entonces, ya no es de amor ni es verdad. Porque la única verdad de amor es aquella que siempre trae paz, armonía, fe, liberación, satisfacción, felicidad y mejoramiento continuo para sí mismo y para los demás. La verdad o la mentira pueden usarse con sabiduría o con ignorancia. Cuando la mentira se usa con sabiduría, puede ser un bálsamo para el espíritu. Entonces ya no es mentira, porque cumple con el propósito del amor, liberar del sufrimiento. Cuando la mentira se utiliza con ignorancia, no solo daña a los demás, sino que limita totalmente a la persona que la usa. Entonces, es solo ignorancia. Cuando la mentira tiene un propósito de evadir o irrespetar, tiene la característica de la ignorancia. La mentira puede tener el propósito de evadir responsabilidades o irrespetar a los demás, es decir, la característica de la ignorancia. Cuando la mentira tiene el propósito de respetar, servir y evitar sufrimientos innecesarios o de no dañar a los demás con información que no manejan ni comprenden, entonces toma las características del servicio de amor. Servir a los demás con amor es decir sólo aquello que las personas pueden comprender o manejar. En conclusión, la verdad o la mentira son herramientas de amor en manos del maestro, pero son armas mortales en manos del ignorante. Esto significa que para poder respetar a los demás en su destino, en sus experiencias, en sus decisiones, en su comportamiento, en su morfología, en su aspecto y en su propio ritmo, es necesario utilizar las técnicas de maestría en amor. Es decir, que las técnicas de maestría consisten en no decir las cosas como creo que son, sino como es necesario decirlas para obtener un resultado de amor. La sabiduría consiste en pensar lo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario. Asumir el uso adecuado de la verdad y de la mentira es asumir la sabiduría en las relaciones con las personas a quienes deseas servir, cuando sabes que ellas tienen menor capacidad de manejo de la que tú tienes. Asumir lo que dices es asumir las relaciones con sabiduría. Los maestros que nos sirven lo hacen con sabiduría, respetando siempre nuestro ritmo, decisiones y experiencias, para que cada quien llegue a descubrir por sí mismo la verdad que libera del sufrimiento y de las limitaciones humanas. El maestro jamás dice nada que no deje paz y armonía. Aclaraciones. La realidad de un suceso no es verdad ni mentira. Un suceso en sí mismo es algo absolutamente neutro. Un suceso no es bueno ni malo. Un suceso no es la verdad ni es una mentira. Un suceso es una realidad presente en un momento dado, cuya situación es absolutamente neutra. La verdad no es una realidad, la verdad es otra cosa. La verdad nos lleva directamente al Padre. La verdad nos hará libres de toda angustia, de todo sufrimiento, de todo conflicto, de todo temor. La realidad no nos hace libres. Dar información es una técnica que requiere sabiduría, no es simplemente hablar. No des información que el otro no pueda manejar porque le podrías causar graves daños. El Maestro Jesús dijo, «Una verdad dicha a quien no puede comprenderle le hará más daño que una mentira. Mi propósito de amor no es causarle daños a la gente, sino servirles». Un maestro jamás dice algo que no deje paz y armonía en quien lo escuche, aun cuando la situación parezca dramática. El maestro comunica la verdad, no narra un hecho, no dice la realidad de un suceso. La verdad no es relativa ni absoluta, la verdad es algo que puede ser parcial, puede ser total, y puede ser que una persona tiene una porción de la verdad de algo y otra tiene otra porción de esa verdad. Son dos verdades acerca de lo mismo, pero verdades incompletas, como dos piezas distintas del mismo rompecabezas. La verdad es amor. La verdad es aquello que siempre funciona bien, cuyo resultado externo es armónico y perfecto, y cuyo resultado interno es de paz y armonía. El amor es neutro, no lleva carga energética. Es algo que es capaz de aceptar todo cuanto sucede y es algo ante lo cual no puedes ofrecerle ninguna resistencia. Necesitamos aprender el arte de comunicar la verdad, porque todos sabemos hablar, pero muy pocas personas saben comunicar. Esto necesita un entrenamiento y un trabajo interno. La verdad siempre será una comprensión. La comprensión es algo que elimina totalmente el sufrimiento. El sufrimiento solo tiene una razón de ser, la incomprensión. La incomprensión no nos permite aceptar un hecho y eso conecta inmediatamente un gran sufrimiento. Si yo puedo aceptar un hecho, no hay sufrimiento. Pero para que yo pueda aceptar un hecho, necesito haberlo comprendido primero. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad no es el suceso. La verdad es la comprensión acerca del suceso. Entonces, las técnicas de maestría consisten en comunicar la verdad. Por supuesto, esto es un arte. Aprender a comunicar la verdad implica tener sabiduría. Si alguien está frente a una dificultad, el hecho real es que tiene una dificultad, algo que él no sabe inmediatamente cómo resolver. Eso es lo real. Pero la verdad es que está frente a una extraordinaria oportunidad para su desarrollo de conciencia, para el desarrollo de una habilidad superior y de una herramienta de satisfacción y mejoramiento para su vida. Cuando yo miro una situación desde la ignorancia, desde la falsedad, lo que hago es quejarme de ella. Entonces la veo como una desgracia, la veo como un drama, la veo como un problema y la veo como algo indeseable. Las dificultades son precisamente las oportunidades más extraordinarias que tenemos los seres humanos para poder crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente significa liberarnos total y definitivamente de las limitaciones mentales, humanas y físicas para ir a niveles superiores que llamamos los niveles de los maestros. Si no tuviéramos dificultades y retos, no podríamos acercarnos al Padre, porque no aprenderíamos lo necesario para eso. Es la razón por la cual los maestros siempre nos van a decir esto: agradece profundamente las dificultades que la vida te presenta, si las miras desde la verdad. Si valoro lo que tengo y agradezco las dificultades, ¿qué me queda? Me queda la verdad, porque no tengo ningún motivo para sufrir ni para quejarme de nada, absolutamente de nada. La sabiduría no es algo que puede estudiarse, es algo que se practica y se deriva de nuestra experiencia. Por esa razón, las técnicas de maestría requieren sabiduría. Hay dos propósitos en estas técnicas de maestría que están regidas por las leyes del universo. Primero, el propósito de la ley de evolución es el aprendizaje a través de la confrontación, aprovechando la ignorancia. Si necesitas aprender a tener paciencia, te vamos a colocar al lado de personas o situaciones en las que pierdas la paciencia. Si necesitas aprender a tener serenidad, te vamos a colocar al lado de un agresivo. Es un propósito de amor y no tiene por qué ser agradable. Son experiencias necesarias para que te desarrolles espiritualmente y te sanes. Segundo, el propósito de la ley superior de amor se da a través de la liberación, la paz, la armonía y la felicidad, no la confrontación. Aprovecha la sabiduría para enseñar con la comprensión de la verdad. Ambos propósitos son indispensables e inevitables. Lo que buscas con las técnicas de maestría es minimizar el dolor. Pero no puedes evitarlo, es parte del destino. Ejercicio 1. ¿Cómo puedes informar con sabiduría acerca de tus decisiones? La verdad requiere sabiduría. En las decisiones, los seres humanos somos 100% libres. Puede ser, por ejemplo, que no te salió el negocio, que te robaron dinero, que perdiste algo. 2. ¿Cómo informarías acerca de situaciones personales tuyas? Comunícalas amorosamente y únicamente a quien necesita saberlas. 3. ¿Cómo informarías acerca de circunstancias difíciles? Ante las circunstancias difíciles, ¿vas a buscar el culpable o vas a aprender del error? Aquí es donde empieza la sabiduría. Error significa aprender algo. Culpables no existen, pero mientras aprendemos eso, les propongo decir: ¿qué aprendimos de lo que ha sucedido? Toda dificultad representa una oportunidad de aprendizaje y eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué aprendimos? Eso que aprendimos es lo valioso y ahí está la verdad. La verdad es que todo suceso es una forma de aprender y aprender es lo que nos lleva cada vez más a desarrollarnos espiritualmente. 4. ¿Cómo informarías con sabiduría acerca de sucesos desagradables? Depende de a quién le hables, tendrás que adecuar la información. Es decir, no le puedes dar la misma información a todo el mundo. Vamos a suponer que el que está con cáncer y es un paciente terminal es una persona que tiene su mente totalmente abierta. A esa persona yo le diría: mira, te voy a sugerir que aproveches una extraordinaria oportunidad que tienes para que al abandonar la experiencia actual y devolverle el vestido a la naturaleza que te lo prestó, te lleves algo supremamente enriquecedor para tu próximo destino. Si está con la mente abierta, le diría eso y le explicaría de qué se trata el aprovechamiento. Si es una persona que está llena de miedos, de temores, que tiene miedo de Dios, que tiene miedo del infierno, entonces no le diría eso. Le diría: mira, tú sabes que lo único que tenemos seguro es la muerte. Eso es lo que él entiende. Y como todos somos seres mortales, la muerte solo es cuestión de tiempo. Todos vamos a morir. Lo que te está pasando a ti no es algo diferente a lo que me pasará a mí o a todos los demás seres humanos. La idea es que entremos en paz, en tranquilidad y en arrepentimiento, porque aquel que se arrepiente en el último momento estará a salvo. Le estoy hablando a sus creencias. Esa es la verdad para él. Le estoy hablando a sus creencias y voy a permitir que la persona entre en un estado de tranquilidad diciéndole: arrepiéntete de tus pecados para que puedas estar a salvo, porque de todas maneras vas a morir. Esas son sus creencias. Si es otra persona, le digo: tú no vas a morir porque eres inmortal. ¿Cómo le comunica una persona a su pareja con la que está casada y con hijos que se ha enamorado de otra persona? Vamos a buscar la respuesta de sabiduría para ello, y para ello recordemos que existen las compatibilidades genéticas entre muchas personas y en cualquier momento se puede producir un enamoramiento. Eso no tiene ningún problema. Lo que tenemos que ver es: ¿qué piensa hacer la persona con eso? Tenemos dos opciones: que la persona que se enamoró no piensa hacer nada con eso, por lo tanto a nadie le interesa saber eso si has tomado esa decisión. No tienes que contarle a nadie lo que está sucediendo en tu interior, ni siquiera se lo tienes que contar a la persona de la cual te enamoraste. Este es un asunto tuyo y tú lo manejas y lo disfrutas solito y punto. O, si decido hacer algo, eso implica que yo informe a quien corresponda informar, a la persona de la cual me he enamorado y a mi pareja. Entonces, si decides hacer algo, tú vas a evaluar qué capacidad de manejo tienen de esa información las personas implicadas. De la persona de la cual te enamoraste, tendrías que evaluar las siguientes cosas. Primero sería importante saber si hay posibilidad de que exista una medio relación o no. Si no, ¿para qué vas a decir nada? Si sí existiera y fuera esa tu decisión, podrías informarle a esa primera persona. En el caso de la segunda persona, hablemos ya en el caso de la pareja, tendrías que evaluar si el hecho de que tú le informes y lo que le informas es manejable o no por esa persona. Muy pocas personas lo manejan. Si la otra persona sí la maneja, te respondería esto: me parece maravilloso, extraordinario. Ese es un evento normal de todos los seres humanos. Disfrútalo. Por mí no hay ningún problema. Si la pareja no va a poder manejar eso, entonces tu decisión implica un resultado de conflicto o directamente de no continuar una relación. Entonces, no vas a meter a una tercera persona en algo que no le corresponde, porque la separación es de los otros dos. A veces las personas dicen: fulano o fulana nos dañó el matrimonio. Eso no es cierto. Las terceras personas no tienen nada que ver con eso. La persona que está llena de amor será la que le pueda decir a otra persona: mira, a mí me interesa mucho tu felicidad. Quiero que siempre seas feliz conmigo o sin mí, pero que seas feliz. Si no puedes serlo conmigo, pues acepto que lo seas con otra persona. Conclusión: comunica tus decisiones única y exclusivamente a quien necesita saberlas. ¿Cómo informarías con la verdad? Diciendo: lo más importante que hay para mí precisamente eres tú y son nuestros hijos. Y como ustedes son tan importantes para mí, yo aspiro a que sean siempre felices y abundantes. Sin embargo, yo ahora considero que no estoy en capacidad de apoyarlos. Por lo tanto, espero que puedan contar con otro tipo de apoyo, indirecto. Pero igual, ustedes siempre tienen lo necesario para ser felices. Es más o menos lo mismo cuando alguien se va a morir. ¿Qué les dirá a los demás que, en el universo, todo ser viviente siempre tiene lo necesario para sus necesidades y para ser feliz, que no dependemos los unos de los otros, sino que el universo siempre nos proporciona lo necesario? Les podemos contar el ejemplo del niño que abandonaron en la calle y lo recogió un agricultor y fue una persona feliz toda su vida y no necesitó de nadie más. Empezamos a maquillar la información para que sea comprensible y aceptable. Antes de decir la información final, que yo no voy a estar, necesitaría dar información de verdad. Para informar a unos niños de que su padre o madre se va a morir, no es lo mismo informar desde ignorancia que desde sabiduría. Ejemplo desde ignorancia. Tu padre ya no va a estar más con ustedes, nunca más. Y por supuesto, llénense de fuerza y de valor interno. Informando desde sabiduría, en el universo, todos los seres que nacen constantemente, desde el mismo instante de su nacimiento, tienen asignados ángeles para su apoyo y maestros para su guía. No existe un solo ser humano que no tenga siempre lo necesario para su vida y para ser feliz. En algunas ocasiones, nuestra vida la compartimos con algunas personas y en otras ocasiones con otras personas. No siempre son las mismas, pero siempre habrá gente con quien compartir. Yo estoy adornando con la verdad una situación que luego voy a informar. Estoy preparando a la persona para comprender una situación que es inevitable y la estoy preparando para que la pueda aceptar y minimizar un impacto negativo sobre esa persona. La información que tú das depende de la capacidad de manejo que la otra persona tenga. Si tú le vas a comunicar a un maestro que alguien se murió, no necesitas maquillar nada. Llamas al maestro y le dices: «Mire, lo llamaba para comunicarle que fulano acaba de trascender y dejó su vestido». El maestro te dirá: «Maravilloso». Pero si se trata de una persona que no maneja información, hay que facilitar la comprensión de que no existen los culpables cuando ha habido un error. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Hay una circunstancia que se ha presentado que nos va a permitir aprender cosas maravillosas. Esa es la verdad. La decisión que toma una persona es respetada por el universo. Te aseguro que cuando una persona muere de un infarto, también había decidido eso. Lo que pasa es que no lo tenía conscientemente decidido, porque también hace parte de sus procesos de experiencia de vida y era correspondiente con eso. Es importante para nosotros que nos saquemos de la mente la connotación de bueno o malo. Dejar el cuerpo no es algo bueno ni malo, es algo que en algún momento será inevitable y cumple unos ciclos necesarios. Cómo suceda no tiene mayor importancia. Estamos buscando hablar de la verdad. Mientras yo hable de lo bueno y de lo malo, no hablo de la verdad. Vamos a decirle la verdad al paciente terminal. Aunque el médico, según su evaluación, considera que el paciente tiene 6 meses de vida, le vamos a decir la verdad. Mire, señor, la vida no es algo que determinamos los seres humanos. Eso es verdad. La vida es un don divino, entra y sale constantemente de la materia, y para el universo no existe la palabra imposible. Desde la conciencia humana, nosotros tenemos limitaciones porque todavía no hemos acabado de descubrir los principios del universo, pero para el universo no hay límites y la vida no depende de nosotros. Por lo tanto, usted podría sanarse totalmente, como bien podría no hacerlo. Pero yo no puedo decirle ni cuándo puede suceder eso, ni cuál de los dos eventos va a suceder. Pero cuente conmigo para que yo lo apoye con lo mejor que yo sé desde la ciencia que manejo. Se puede vivir la vida con una gran intensidad, vivir todos los días como si mañana fuera a morir, y no necesito estar enfermo para eso. Ejercicio. ¿Estos cinco personajes dicen la verdad o dicen la mentira? 1. El médico que le receta un placebo a su paciente. Por ejemplo, le da una pastilla con azúcar y le dice: este medicamento te curará el cáncer. La realidad es que es una pastilla con azúcar, pero la verdad es que el efecto psicológico de esa pastilla, por lo que el médico le dice, puede ser tan poderoso que sea capaz de curar al paciente. 2. El abogado que defiende a una persona que él sabe que es inocente, pero los demás creen que es culpable. El abogado, ¿qué le diría al jurado? ¿Verdad o mentira? Para que no fuera a la cárcel, como todas las pruebas estaban en su contra, pero el abogado sabía que era inocente, se inventó una prueba lógica para el jurado. Eso es decir, la verdad, porque era inocente. Un abogado que está actuando desde un proceso de comprensión de la ley no defendería a una persona que haya cometido un error, porque comprende que esa persona necesita asumir el resultado del error que cometió, pero tampoco lo culparía, porque esa no es la función de una persona con sabiduría. 3. El sacerdote que te absuelve cuando te confiesas. El sacerdote le va a decir: reza 40 Padres Nuestros y ofrece algo a un pobre. El sacerdote le dijo la verdad porque le ayudó a la persona a liberarse de un sentimiento de culpa. 4. El padre que ve al niño sufriendo porque su mascota murió. El padre le dice al niño: tu perrito que ha muerto va a volver a vivir y mañana ese perrito estará nuevamente contigo. Entonces el padre le compra otro perro de la misma raza y le dice: tu perrito ha regresado. El efecto que causa es la liberación del sufrimiento y de la angustia. Cualquier cosa que sea liberación está asociada con la verdad. Liberación de la enfermedad, liberación del castigo, etc. 5. El psicólogo a un paciente con profundo sentimiento de culpa. Cualquier cosa que haga daño no es verdad. La película La vida es bella es el mejor ejemplo de la verdad. Les recomiendo verla. La mentira, cuando se la usa para evadir, para castigar o para vengarse, tiene la característica de la ignorancia. En cambio, cuando se usa para que el otro se sienta feliz, puede ser un acto de sabiduría. ¿Cómo harías para relacionarte armónicamente con personas de menor nivel de comprensión que la tuya? Comunicar con técnicas de maestría, ceder, hacer acuerdos. Usar técnicas de maestría para todo con personas que tienen menor nivel de comprensión. Tienes que hablarle a la persona con una información que sea lógica para su mente. Necesito ponerme en sintonía con él. Para relacionarte con personas que tienen mayor nivel de comprensión, no tienes que hacer nada de eso, porque ellos lo harán por ti. La técnica de maestría es respetar las experiencias de los demás y apoyarlos con información de amor que ellos puedan manejar, sin permitir que se sientan mal contigo. Si se sintieron mal contigo, faltó técnica de comunicación. La información que diste no fue comprensible para la otra persona. Ejercicio de recopilación del tema 9. Es importante para ti asumir la búsqueda de tus propias respuestas. 1. ¿Cómo respetarías las experiencias de quien tiene poco control de sí mismo? Sin jugar a la ley del igualado o ley del talión. Si me agreden, yo no agredo. Si no me respetan, yo respeto. Si yo mantengo una posición de calma y de armonía, sin criticar, sin juzgar a los demás, les estoy respetando. A esto se refería el Maestro Jesús cuando dijo: «Amad a vuestros enemigos y bendecid a quienes os persiguen y calumnian. No te iguales a ellos, no hagas parte de eso. Tú sé diferente». 2. ¿En qué circunstancias decir la verdad puede causar daño a otros? Cuando se da información que la otra persona no puede manejar, no puede aceptar o no puede comprender. Hay circunstancias en que es necesario acomodar la información de forma tal que sea manejable por quien la recibe. A eso lo llamamos técnicas de maestría y es un principio de amor del universo. 3. ¿En qué circunstancias no decir la verdad puede ser un acto de sabiduría? Los maestros son expertos en esto. El que se siente feliz está viendo la verdad. Si yo tengo una información que me deja sufrimiento, no es la verdad, es parte de la ignorancia. Lo que duele no es la verdad, lo que duele es la realidad, porque no la comprendo. Acomodar la información de la realidad a la verdad para que quien la recibe no sufra con ella, algunas personas lo llaman mentira, pero eso se llama sabiduría. 4. ¿En qué momentos la mentira tiene la característica de la ignorancia? Cuando la uso para evadir, para castigar o para vengarme, como un método de rencor, de calumnia para dañar a alguien que yo creo que me ha hecho daño. 5. ¿Cómo asumirías el uso adecuado de la verdad? Sabiendo a quién se lo digo, qué le digo, cuándo se lo digo y cómo se lo digo. Cada quien ve lo que quiere ver. Un maestro no le dice dos cosas iguales a dos personas diferentes. 6. ¿Cómo aplicarías la sabiduría en las relaciones con personas de poco desarrollo espiritual? Yo no tengo por qué sentirme mal por lo que los demás piensen. Ellos tienen derecho a pensar, tienen derecho a criticar, tienen derecho a juzgar, tienen derecho a condenar todo lo que no entienden. Pero yo no hago eso. Como son derechos del universo, los observo, pero no sufro por ellos, ni les hago resistencia. Eso es todo. Esas son las técnicas de maestría. Solamente aquel que logre saber podrá entender. Si deseas colocarte en manos del Padre, deja de confrontar, deja de luchar, deja de agredir, deja de quejarte, deja de tratar de cambiar las cosas. Entrégate a la vida, a ser feliz, suéltate y suelta a los demás. Si estás en control, no estás fluyendo. Solo el que tiene más sabiduría podrá acomodarse al que tiene menos. 7. ¿En qué circunstancias consideras adecuado utilizar técnicas de maestría? En todas las circunstancias en las cuales me relaciono con personas que tienen un menor nivel de información o de manejo del que yo tengo.